Carolino, díganme dónde está. Era un niño callado, no sabía.
22 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Lo que suena es Eduardo Arnoyán. ¿Tato por qué?
Eduardo Arnoyán que va a estar hoy en noche presentándose en el espacio Guambia, ahí en la Ciudad Vieja. Una de las tantas propuestas que todos los fines de semana tiene por ahí la Ciudad Vieja. En este caso va a estar acompañado por el guitarrista Alejandro Ferradas y también Guzmán Peralta y Sira Panzardo en bajo. Eso va a ser a partir de las 23 horas y las entradas salen 100 pesos. Para los socios de Cinemateca y los que tengan tarjeta joven les va a costar 80.
La propuesta de Arno es la música sefaradí, que era lo último que estaba haciendo.
Era lo último que estaba haciendo. Yo no sé si es el mismo ciclo.
Porque ya hace tiempo que estoy en dudas de ir a verlo, pero quiero ir a ver los viejos.
Sí, me imagino que igual que aunque no sea el ciclo, sí, siempre sí, sí, viaje y además siempre me echa alguna de esas canciones sefaradíes por ahí, ¿no? Pero bueno. Habrá que anda a verlo y te vas a enterar. Es lo mejor.
A verlo y no lo
sí, claro.
Martín, ¿hablemos de estrenos de cine?
Bueno, mira, hay mucho, ¿no? Pero para mí una buena noticia, saberle la sala más en la alfabeta. ¿Sabías?
Sí, sabía. El lugar que sería como la parte alta.
Bueno, donde la parte alta de Zarroza de Mosca. De Mosca, pero ya hay una ahí.
Ahora
la gama.
Enfrente, ¿no? Lo que era la gama, bueno, ahí en segundo piso va a haber
otra sala.
Otra sala, muy bien.
El complejo alfabeta vas a tener cuatro salas.
100 butacas, lo cual es una...
30.
Lo cual es una buena noticia. Justamente ayer fui a ver Elefante, que yo tenía miedo que me la sacaran, hice un esfuerzo grande a última hora, y la fui a ver. Y qué película interesante, qué película más interesante. La película, la otra cara de Bowling for Columbine, acá no hay mal, acá los malos y los buenos no son tan claros de ver. En Bowling for Columbine los malos eran Bush, eran Charlton Heston, acá no hay ni nadie demasiado malo ni nadie demasiado bueno, entonces es una película tremenda.
No te la sacaron del todo, Martín.
No,
se puede ver a las
18 horas
6 y cuarto de la tarde en
Alfabeta.
Alfabeta, en los hoy de Alfabeta. Estaba repasando en ningún otro lugar, Martín.
Por eso mismo la recomiendo en esa única función diaria, pero es una película que vale la pena ver porque es muy conmovedora, muy perturbadora, uno sale lleno de dudas. Inclusive lo que está sucediendo, hay cosas que yo tampoco entiendo un poco en cuanto a la sociedad, cómo esa película pasa desapercibida con el asunto que del chiquilín con las armas y uno se pone a enjuiciar y una cosa y luego otra y al padre. ¿Cómo esta película esta página que se está abriendo acá en el espectador para los oyentes como
un foro para opinar, claro.
Entonces, ¿cómo esta película en el fondo no merece otro tratamiento? Esa película que, porque lo mismo que pasó en los Estados Unidos, pues está pasando también esta situación, fue tan dramático lo que pasó acá en Montevideo, pero en Estados Unidos murieron 16 personas en Columbine. Pero el origen, no, vos me dirás.
Es igual de dramático, ¿no?
Es igual, claro.
Es la cantidad.
Es lo que estoy diciendo.
Y de repente el abordaje desde ese punto de vista, uno podría plantearlo de mejor forma dentro de...
Pero es exactamente lo que te estoy diciendo. Entonces,
utilizando incluso los mejores medios.
Hay un paralelismo, Alejandra, en estas dos circunstancias. Y entonces es una pena que pasa en medio de desapercibida. Entonces uno dice, pero ¿por qué...? Siempre uno tiene que buscar las explicaciones maximalistas. Bowling for Columbine tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque los culpables son claros. No es así.
No, los culpables no son siempre tan claros.
Es que nunca son tan claros los culpables. Y en esta película, el que parecían los más malos no eran tan malos. No fueron los asesinos, justamente. Pero es una película realmente conmovedora, ¿eh? Y además tiene algo que me gusta mucho Hopper, el pintor. ¿Te gusta el Rosario?
No me acuerdo cuál es.
Hopper es el americano. Pero la primera escena es el americano.
Mi cultura, con los americanos es bastante
corta. Gran heredero de Quirico, ¿no? La primera escena es todo el paisaje de Hopper. O sea, metafísica, como que dentro de ahí todo puede caber. Es una escena con los cables de televisión. Cables de luz.
¿Es una película europea, Martín?
No, americana. Gus Van Sant. Una gran película, de lo mejor del año.
Pero sí, Gus Van Sant.
Para vos, digo, siempre se lo van a tener que imaginar, de repente lo recuerdan. Ahí tenés como un más.
Bueno, yo tengo que acercarme, porque además están chiquitas.
Un enorme pito, ¿no?
Dejen de joderla de esa manera.
No, no, eso me voy a
vengar, no se preocupe.
No, que te voy a por tan poca cosa.
Está reconectada, entonces es fácil.
Hay un par de frenos más, Martín.
Bueno, y hay un tato enorme hoy. Enorme, que lo voy a ver, estoy saboreando.
Un tato enorme que viene con 10 pesitos más, ¿no?
Bueno, sí, pero sabes.
Por eso, inflada.
Es el enorme Quentin Tarantino. El Kill Bill del año pasado a mí me emocionó de una manera tremenda, tremenda. Me pareció no solo enorme cinematográfico.
No me preguntes si la vi, porque otra vez vas a dejar en blanco.
Y mirá que te la pedí la vieras.
Sí, sí,
me pareció una enorme película desde el punto de vista estético, estéticamente, pero que ese fundamento estético justificaba una posición frente a la vida. Desde la gente, creo que acá en el lugar mucha crítica no la vio, me parece, ¿no? Lo digo muy humildemente, como correspondía. Porque sé que la película es excesivamente violenta, y que por supuesto hay una gran dirección. Y yo lo que vi en Tarantino, en esa película que realmente me conmovió, era que detrás de esa violencia, detrás de ese mundo, uno tenía como gran defensa última la estética. Creo que la estética es el gran refugio que tiene el hombre moderno en nuestra contemporaneidad. Es un mundo muy difícil, muy complejo, muy contradictorio, muy duro, muy competitivo. Entonces los valores estéticos son en definitiva el paraíso que uno tiene, el soslayo que uno tiene en el alma. Entonces Tarantino, dentro de toda esa venganza que arma, nunca, en todas las escenas tiene una estética absolutamente excepcional. Y no es simplemente de un decorativo, no. Quiere demostrarle a la sociedad que detrás de todo eso, el que lo puede resucitar al hombre, que puede salvar a esta sociedad, que reiteramos, y no es nada raro, no está pasando el mejor momento de su historia, es el mundo estético, es mi interpretación.
Pero tú incluso llegaste a decir que había un antes y un después, que Tarantino marcaba una nueva manera.
Ninguna duda.
No ha dicho tanto.
No, perdóname, no. Inclusive te digo más, en esta película de Elephant, agarra mucho de Tarantino en Los perros de la calle, y a su vez también ya lo agarra de Kubrick, ya estamos hablando de maestros, ¿eh? Kubrick, en Casa de Malditos, utiliza una forma de mirar la misma escena de diferentes ángulos. No te creas lo serio que dice tanto que me dice. No, exagero. Que exagero, exagero. Pero que tipos de esa manera de hacer cine, te diría que son contaditos con los dedos de la mano. Los grandes, grandes maestros, 20, 15, 25, que son nada con todos los directores de cine que hay. Y los últimos grandes Tarantino, para mí, en esa película Kill Bill, muestra una cosa completamente diferente a lo que se ha visto últimamente en cine. Eso no tengo ninguna duda. Me muero de ganas, ¿verdad? Yo que no sé si voy a ir hoy, pero que la voy a ver. La veré varias veces como vi la otra.
Y hay otro estreno.
Hay una Woody Allen que es muy buena. Woody Allen es como encontrarse con un viejo amigo, ¿no? Vos te la pegas a Woody Allen, es como un viejo amigo que ya lo conocés, lo sabés todo. Lo tomás un café, lo querés muchísimo, se divierten muchísimo y ya te
metes. Pero la anterior que se presentó en Montevideo no entusiasmó demasiado.
La anterior había sido La maldición de Escorpión de Harry. A mí ya me gustó mucho. Y la otra, pero
no a todo el mundo, ¿no?
Que también me gustó mucho, no todo,
a mí me gustó.
A mí me gustó todo.
O sea, la crítica más.
Muy autobiográfica.
La crítica
que es el promedio de
cualquier. Ah, bueno, por supuesto. No, que se repite mucho, ¿no? Que Woody Allen está repitiendo. Pero lo que pasa es que la repetición que las es tan genial, que termina siendo como que siempre te estás tomando un café con un amigo y siempre resulta algo tan
claro, divertido. Es lo que te digo, vos tenés un gran amigo que lo ves, que claro, no lo ves mucho porque no te da bolilla, porque vos sos un mediocre, pero como te quieres también, que tanto te tiene, vení Martín, vení, te voy a mandar un café, ¿sabes cómo vas? Está ahí rajando. Y que tal esté en el mejor día o el peor día, pero esa media hora, esos 45 minutos, que esa hora y media que pasa con el amigo, son excelentes.
Sí, no sorprende, pero mantiene su genialidad.
Y además es, acá también tiene sus travesuras.
De siempre de juntar repartos de actores muy interesantes, ¿no? Sí. En este caso agarra a Jason Bick, que es el actor de American Pie. ¿Pero
la película?
No. A Cristina Ricci, a Danny DeVito, ¿no?
Hace
unas combinaciones.
Pero el personaje de Danny DeVito como productor lo tiene de desperdicio. Además, hablamos de Reconstrucción de un Amor, eso es enorme película, ¿no? Los vericuetos de los sentimientos, el tipo en esta película va para un lado la mujer y después el hombre va para el otro, nunca sabes dónde estás parado, ¿viste? Es un tembladeral los sentimientos.
¿Quieres dar algún apunte sobre la película china que se estrena hoy?
Es una película que tuve oportunidad de ver en el festival de Cinemateca, que bueno, que presenta también, digamos, alguna esa, los contrastes entre la China comunista y bueno, la adaptación a lo que puede ser una a los movimientos capitalistas, ¿no? A partir de la historia de un niño que toca muy bien el violín y que su padre decide, bueno, quiere que su hijo triunfe y decide, bueno, mudarse a la capital para que comience a estudiar en institutos y demás, y bueno, ahí se va a enfrentar a diferentes cosas, pero no, el desarrollo de la historia es por momentos tan ingenuo que termina siendo un Sandrini chino.
Dura definición. Antes de irnos a
Harry Potter. Pero ojo, también lo hemos hablado de Harry Potter, ¿no?
Es decir, el otro estreno que queda es Harry Potter, más de 10 salas en Montevideo, algunas más en el interior, 3.000 entradas prevendidas para
presentar.
Algunos ahí van a la compraron la actriz en serio.
Claro, después que vean la película, los chicos que nos estén escuchando, les cuento que el sábado a las 14:30 horas en la librería del complejo Alfa y Beta, los que eran los jóvenes hechiceros, recuerdan que en febrero ustedes estuvieron hablando con ellos cuando se presentó el último libro. Ahora ese club se llama Encontrate, tiene previsto realizar una actividad similar a la que realizaron cuando salió el libro de Harry Potter. Se van a realizar juegos, sorteos. Va a haber pósters, descuentos en las entradas, entre otros premios. Sábado 12 a las 14:30 horas, completo.
Uno de los atractivos más grandes que para mí tiene esta película de Harry Potter es ver una vez más a Gary Oldman en un papel de malo, uno de los actores que
muy malo.
Que es muy malo.